Esta noche estamos alcanzando el estudio de número 33 en esta serie de estudios basados en el libro de Apocalipsis que hemos llamado de El Triunfo del Cordero de Dios. El Cordero fue inmolado, pero ha resucitado, ha vencido, y por eso la serie se llama El Triunfo del Cordero de Dios. Empecemos por Apocalipsis capítulo 14 versículo 1, que dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ese grupo ya fue identificado anteriormente en Apocalipsis capítulo 7 versículos 3 y 4. Apocalipsis 7, versículos 3 y 4, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos algo importante a tomar en cuenta. Los 144,000 no eran los llamados testigos de Jehová, como ellos salen enseñando por las casas. Esos 144,000 son judíos, exclusivamente judíos. Y la palabra de Dios nos presenta aquí un contraste muy importante que yo quisiera subrayar. El carácter de la bestia y sus seguidores, la esencia de su carácter, no es más que una prostitución espiritual. Mientras que la pureza virginal de los seguidores del Cordero es subrayada en las Escrituras. El punto de énfasis aquí es que los 144,000 no se contaminaron. Y cuando dice no fornicaron, esa fornicación está en un plan espiritual. Cuando uno va en pos de otros dioses, cuando uno dobla sus rodillas delante de otra cosa que no es Dios, uno está en adulterio espiritual contra Dios. De igual manera, los verdaderos cristianos viven en contraste con el espíritu del mundo anticristiano alrededor de nosotros, y por eso se burlan de nosotros en la escuela, en el trabajo, en la familia, por doquiera. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en tinieblas, sino en luz. Un otro contraste que encontramos aquí es mencionado en Apocalipsis 14, versículo 3. La Escritura dice: Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Comparemos, hermano, la expresión de júbilo de los redimidos con la expresión de angustia de aquellos que reciben la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 al 8. La Escritura dice: Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Eso es un texto que identifica a los que adoraron a la bestia. Hay un otro texto en Apocalipsis 14, versículo 11, que dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mientras los 144,000 sellados están alabando, regocijándose, gozándose en la presencia del Señor, miramos a los que adoraron a la bestia en un tormento eterno, la Biblia dice, de día y de noche. A pesar de que esos capítulos que estamos dando lectura últimamente describan el periodo más difícil jamás experimentado por la raza humana, en medio a las aflicciones de la gran tribulación, Juan, el apóstol, se enfoca en un detalle muy especial, el detalle más importante en medio de todos los problemas durante la gran tribulación. Apocalipsis 14, 1 y 2, vamos a dar lectura otra vez. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Su mirada, la mirada de Juan, estaba ¿en quién? En el Cordero, en Jesús. Nosotros también, hermanos, aún en tiempos de peligro, debemos de mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si nos fijamos en el fango, si nos fijamos en el problema, nosotros seremos llevados, arrastrados naturalmente para achicarnos delante de los desafíos. Pero si miramos a Jesucristo, nosotros con Cristo somos más que vencedores. Hay una ilustración en las páginas del Antiguo Testamento. Los 12 espías que fueron a la tierra de Canaán, 10 de ellos se fijaron en los gigantes y temblaron. Pero Josué y Caleb se fijaron en Dios y se burlaban de los gigantes. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nosotros queremos saber la razón por la cual nosotros debemos de mirar al Cordero, mirar al Señor, la respuesta se encuentra en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Ahora permitamos que nuestra mirada se fije en un otro detalle también importante. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La voz del testimonio de los 144,000 judíos, la voz de ellos ya no se oye aquí en la tierra. Pero en este momento en que ellos ya están en la presencia de Dios, el evangelio es anunciado por un ángel. En la realidad hay un total de 6 ángeles anunciando el evangelio y a la vez los juicios que estarán siendo llevados a cabo sobre la faz de la tierra. El primer ángel se encuentra en Apocalipsis 14:6. La escritura dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el primer ángel. El segundo ángel está en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel se encuentra en Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El cuarto ángel se encuentra en Apocalipsis 14:15, que dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El quinto ángel se encuentra en Apocalipsis 14:17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y el sexto ángel se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 18, que dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora, hay una palabra en Apocalipsis 14:6 que yo deseo subrayar esta noche. La palabra es evangelio. La palabra evangelio ha sido mal traducida, mal interpretada por muchos predicadores, y ha entrado en el vocabulario de las iglesias de tal manera que nosotros todos repetimos esta palabra, pero no traduce específicamente el significado de evangelio. En otras ocasiones yo les expliqué que la palabra evangelio es una palabra griega que entró en el español sin traducirse. Evangelion en griego pasó a evangelio en español, y la palabra evangelio significa realmente buenas noticias. Buenas noticias. Tenemos la tendencia de decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas es un adjetivo, nuevas es un adjetivo. Necesitamos un sustantivo, ¿no? Buenas noticias. Y la pregunta que podemos formular aquí es: ¿cuáles son las buenas noticias? La respuesta: Jesucristo murió en la cruz por el pecado del mundo, y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo recibe personalmente con fe es justificado por su sangre. Eso es parte de las buenas noticias. Juan identifica aquí el evangelio eterno. Las buenas noticias son para siempre, para toda la eternidad. Evangelio eterno. Pero el evangelio eterno es también el evangelio de Dios. No es el evangelio de la iglesia bautista, no es el evangelio de la iglesia metodista, no es el evangelio de la iglesia católica, es el evangelio eterno, el evangelio de Dios. Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, Romanos 1, versículo 1, Dijo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios, hermanos, también es conocido como el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. El Evangelio de Cristo, Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, dijo, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es precisamente el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 24. La Escritura dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y precisamente porque es el Evangelio de la gracia de Dios, es también el Evangelio de la salvación. El Evangelio de la salvación. Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 1, Efesios 1 versículo 13, dijo en su carta, Efesios 1, 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por esas razones y muchas más, el Evangelio de Dios es el Evangelio glorioso. El Evangelio glorioso. Pablo escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Primera Timoteo 1, 11, dijo, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y es, hermanos, precisamente la gloria del reino del Mesías lo que el Señor desea establecer entre los hombres. El Evangelio es glorioso porque es el Evangelio del reino. El Evangelio del reino. Veamos algunos versículos que subrayan esta realidad. Los versículos están en el Evangelio de Mateo. Primero está Mateo 4, 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. La Escritura dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando que el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El segundo texto está en Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el tercer texto se encuentra en Mateo 24, versículo 14, Mateo 24, versículo 14, cuando Jesucristo habló diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acuérdense que el texto básico de nuestra lectura esta noche hablaba de aquellos ángeles hablando el evangelio a toda nación y pueblo y lengua y tribu. Es el cumplimiento de esta profecía del Señor. y las buenas noticias que nosotros hemos recibido sobre el Evangelio de Dios son buenas por una razón. No solamente porque nos alcanzan ahora, no solamente porque nos traen beneficios en el momento presente, sino que el Evangelio es buenas noticias porque son noticias eternas. Eternas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, la Escritura dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora veamos rápidamente el contenido del versículo que se encuentra en Apocalipsis 14, 7, que dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para que nosotros tengamos una comprensión más amplia sobre este tema, es necesario que nosotros tomemos en cuenta un mensaje que el otro ángel da en el versículo 8, cuando dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Tomemos en cuenta esa palabra, Babilonia. Nosotros sabemos que Babilonia vino de Babel. En el hebreo es Babel, significa confusión. Confusión, que es el resultado de la rebelión. La rebelión del pueblo tuvo la consecuencia de que Dios confundió el único idioma que se hablaba sobre la faz de la tierra. Babilonia representa el falso cristianismo. Babilonia representa las falsas religiones. Toda mentira, todo engaño está en oposición al Evangelio verdadero de Dios. El juicio sobre Babilonia espiritual ilustra y compara la eternidad de Dios con la eternidad del castigo de los impíos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, la Biblia dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En relación a los impíos, un tormento eterno. Cuando daba la misa en latín, usaba la expresión per omnia saecula saeculorum, significa por los siglos de los siglos. Entonces, eternamente. Ahora veamos esa eternidad en relación a Dios. Ahí está la misma expresión, por los siglos de los siglos. Vamos a la eternidad de Dios en el Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa expresión en el hebreo significa por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Salmos, todavía Salmo 103, versículo 17, la Escritura dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, desde la eternidad y hasta la eternidad significa por los siglos de los siglos. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Hebreos 1, versículo 8, la Escritura dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El siglo del siglo significa siglos de los siglos, eternamente. Pedro, escribiendo su primera carta, primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, primera de Pedro 4 versículo 11, escribió, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el capítulo siguiente, capítulo 5, primera de Pedro 5, versículo 11, la Biblia dice, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 4, versículo 9, la Escritura dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, la Escritura dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, la Escritura dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y un texto más, Apocalipsis 11, versículo 15, la Escritura dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, al mirar la permanencia de Dios, el Señor, por los siglos de los siglos, al contemplar la permanencia de la condenación de los impíos por los siglos de los siglos, sería importante subrayar para nosotros la permanencia de nuestra victoria, la victoria de los santificados, la victoria de los justificados, la victoria de los regenerados por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, la Escritura dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán. Está hablando de nosotros. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y aquí hay una pregunta que debemos de reflexionar sobre ella. Una pregunta muy importante que encontramos en un libro llamado Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 2, Hebreos 2, versículo 3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué significa eso? La carta es a los hebreos. Y los hebreos han rechazado al Mesías. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si postergamos, si rechazamos, si no recibimos una salvación tan grande? En la agenda mundial, en la agenda de Dios, está reservado un tiempo de gran tribulación. Pero en la agenda de ese mismo Dios hay un reino de victoria, de gozo, de luz, por los siglos de los siglos, en el cual el Señor reinará juntamente con nosotros, porque Él será Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros contemplaremos su rostro, el rostro de aquel que por amor se entregó en el madero de la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga la vida eterna. Pongámonos de pie y oremos.